del renting y cómo funciona, con Delpi nos explica. Quédate en este podcast.
¿Existe una receta para el éxito? Podríamos preguntárselo al ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview.
Hola, hola, bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador. Hoy tenemos el gusto de estar con Felipe Ferreira, él es gerente de Ting, uno de los giros de negocio de Condelpi sobre el renting de vehículos. Bienvenido, Felipe.
Gracias, Daniela.
Felipe, vamos a hablar un poco sobre lo que hace Condelpi en este sentido, pero para que nos cuente un poquito en contexto, ¿qué es el renting y cómo funciona?
El renting es un servicio de arrendamiento de un activo para una persona o empresa que tiene necesidad, en el caso nuestro, de mover personas o mercancías. ¿Qué quiere decir? Que nosotros lo que arrendamos son vehículos o flotas de vehículos. Uh-huh. El renting es renting porque adicionalmente a la renta de estos, que es a mediano y largo plazo, incluimos lo que se llama el costo total de tenencia. Eso quiere decir todos los costos y gastos inherentes a la tenencia de un vehículo.
¿A qué se refiere? ¿Gasolina?
Gasolina podría ser, pero principalmente la matrícula, okay, los seguros, los mantenimientos, tanto preventivos como correctivos, uh-huh, y algún otro, uno que otro valor agregado que el cliente pueda querer, que esa es una de las ventajas del renting, es que puede ser customizable dependiendo de las necesidades, uh-huh, del cliente.
Ok, hablando un poco sobre el renting versus la compra tradicional, ¿cuál es la diferencia entre ambas?
Es una diferencia gigante, porque el renting lo que atiende es una necesidad de moverse, uh-huh, ¿sí? En el caso del renting de vehículos. Una compra es una inversión, ¿sí? Cuando una persona decide utilizar sus recursos propios o tomar un crédito bancario para comprar un vehículo, es porque está pensando en invertir en un vehículo, uh-huh, ¿sí? El caso del renting lo que atiende es una solución de movilidad, ¿sí? Entonces, esa empresa o esa persona que quiere contratar una operación de renting es porque necesita moverse un vehículo, claro, que le mueva algo que él necesita, uh-huh, mover, pero no necesariamente tiene que ser el propietario de esto, ¿sí? Esto lo ha entendido cada vez más el sector empresarial, sobre todo aquellas empresas cuyo core de negocio no es ser transportistas, ¿sí? Uh-huh. Pero sí tienen otras empresas que tienen cadenas logísticas importantes y que dentro de esa cadena de abastecimiento necesitan tener unos vehículos o flotas de vehículos para mover cargas desde un centro de distribución o de donde sea. Pero su negocio no es transportar, sino es producir algo. ¿Sí? Okay. Un bien. En ese sentido, las empresas han entendido que el renting no es una solución perfecta porque le están entregando en manos expertas la administración y la gestión de esos vehículos a una empresa que les puede garantizar tener unos niveles de eficiencia importantes. Claro. ¿Qué son unos niveles de eficiencia importantes? Pues que la flota de vehículos esté por lo menos al 90% o más operativa y que no por problemas en administración, porque no es su negocio, tengan varios vehículos parados, porque les falta una pieza, o porque se vararon, o cualquier cosa. Lo mismo pasa con una persona, ¿sí? Una persona también puede decidir que necesita es un vehículo para que lo transporte de un lado al otro, uh-huh, sin ser necesariamente el dueño.
Entonces, esto está direccionado a personas y también a empresas.
Correcto.
Pero ¿cuál es su mayor cliente en este caso?
En este momento, incluso no para nosotros, sino en Ecuador como, uh-huh, tal, el renting que prevalece es el renting para las empresas. Pero poco a poco, desde Ting, uh-huh, hemos venido haciendo unos esfuerzos importantes por posicionar cada vez más en las personas la idea del renting. Eso ahí digamos que puede ser un choque cultural, porque, uh-huh, muchas personas aquí en el Ecuador todavía tienen la idea de ser propietarios de un vehículo, pero la verdad es que hoy en día tener un vehículo es un gasto y no es una inversión. Un vehículo te produce gastos. Uh-huh. Un vehículo, cuando tú lo compras y lo vendes a los 3 o 4 años,
se devalúa
y no va a tener un precio por encima del que lo compraste. Pero adicionalmente, durante esos 3 o 4 años, tuviste que gastar todos los años en mantenimientos, etcétera, etcétera.
Ahora, Felipe, usted hablaba un poco sobre que se hacen cargo ustedes, un poco coloquialmente hablando, de quizás ciertos gastos que tiene mantener un auto, mantenimiento, quizás llantas, todo lo que implica tener un auto. ¿Cuáles serían entonces estas ventajas financieras del renting?
Las ventajas financieras son precisamente uno de eso, que no necesariamente es financiera, que puede volverse financiera, y es la eficiencia, ¿sí? Uh-huh. El hecho de que uno pueda centralizar en un solo interlocutor, no solamente tener acceso al vehículo que necesito, sino que ese mismo se encargue del seguro y todo, y todos los demás costos y gastos inherentes, yo solamente tengo un solo interlocutor, con lo cual facilita administrativamente la tenencia de ese vehículo. Uh-huh. Eso para las empresas
es abarata dinero, costos, ¿sí? Claro.
Pero adicionalmente nosotros como Ting, yo no le estoy haciendo un vehículo a una persona, yo le estoy haciendo muchos vehículos a muchas personas o a muchas empresas. Uh-huh. Quiere decir que nosotros somos unos clientes importantes de los proveedores, de los talleres, etcétera, y con lo cual, por volúmenes importantes, logramos tener precios importantes en el costo de esos consumibles, piezas, repuestos, mano de obra, etcétera, uh-huh, etcétera. Y todos esos beneficios se lo trasladamos al cliente a través del canon de arrendamiento.
Ahora, ¿cómo el renting está ayudando a las medianas y grandes empresas en ese sentido? Porque si usted bien dice, es verdad que a veces las empresas se preocupan muchísimo por tener su propia flota y a la final quedan autos dañados, costos que no se pueden luego reponer. ¿De qué manera les ayuda?
Pues aquí es bajo el principio de zapatero a tus zapatos. Uh-huh. Entonces, si hay una empresa que produce, qué sé yo, alimentos, su negocio es producir alimentos.
No transportarlos.
Claro. No transportarlos. Entonces, muchas veces lo que estaba pasando era que estaba teniendo que adquirir una serie de vehículos y estaba teniendo que empezar a armar unos equipos administrativos al interior de la empresa para poder gestionar de la mejor forma esos vehículos. Esos son gastos administrativos, uh-huh, que no deberían hacer parte de una operación industrial, okay, o fabril o una comercializadora, lo que sea. Cuando ellos tienen la oportunidad de entregar o tercerizar ese tema a un tercero, a administrador de flotas experto en eso, uh-huh, ahí es donde pueden tener también unas eficiencias importantes. ¿Cuál es el otro beneficio? Normalmente, al hacer renting, las compañías o las personas tienen la oportunidad de hacer una mejor programación financiera y asegurar siempre tener tecnología de punta en los equipos de transporte, porque uh-huh, aquí, dependiendo de las necesidades en recorrido anual o complejidad de su operación, a través del renting ellos más fácilmente pueden coordinar una renovación o incluso aumento de sus flotas cada 3, 4 o 5 años. Lo que no pasa necesariamente cuando yo tengo una flota propia. Normalmente el nivel de envejecimiento de los vehículos es mucho mayor.
¿Y con un renting puedo adquirir o puedo usar vehículos nuevos cada año que yo renueve mi contrato?
No, es cada año. Digamos, la esencia del renting no es anual, sino, uh-huh, es de mediano o largo plazo.
Ok.
¿Sí? Entonces, ahí, si es una persona, por ejemplo, hay estadísticas que muestran que las personas que adquieren un vehículo por primera vez o lo renuevan, normalmente al tercer año ya lo quieren renovar. Uh-huh. ¿Sí? Si esa persona lo que hizo fue contratar un endeudamiento o a 4 o 5 años, pues le toca esperar pagar su deuda o venderlo.
Para pagar la deuda y comprarse otro.
Y comprarse otro, cuando realmente si él contrata un renting, si le da en su flujo de caja para pagar el canon mensual de arrendamiento, uh-huh, perfectamente él lo puede hacer y esa plata que tenía para invertir en un auto la puede invertir en inversiones que sí, claro, le den réditos financieros.
Eso para una persona.
Y para una empresa.
Para una empresa también, o sea, claro, quizás el contrato se renueva cada 3 años igual y volverían a obtener un auto nuevo, o sea, o una flota,
claro,
nueva.
Entonces, primero están las eficiencias, uh-huh, porque están asegurando flota renovada y de última generación. Eso es eficiencias para la empresa, porque menos mantenimientos, menos correctivos, menos todo. Segundo, esa empresa, si está renovando cada 3, 4 o 5 años, pues va a tener la oportunidad, como te dije, vía eficiencias, va a tener más tiempo los vehículos haciendo recorridos, haciendo sus despachos, uh-huh, o haciendo sus entregas. Entonces, okay, eso también se traduce en eficiencias.
Ok. Hablando un poco de la importancia de la movilidad para empresas exportadoras, ¿en qué está enfocada esta parte?
Bueno, las empresas exportadoras normalmente tienen una operación logística importante, porque las empresas exportadoras tienen que movilizar contenedores, camiones o lo que sea a puertos de barcos o puertos aviones. Sí. ¿Sí? Normalmente esas son operaciones logísticas complejas porque no necesariamente son operaciones urbanas. ¿Sí? Si hay una compañía que está, qué sé yo, aquí en Quito, tiene que irse al puerto más importante si va a mandar los temas por barco, que normalmente es el medio de transporte más utilizado por los costos. ¿Sí? Uh-huh. Y a veces cuando ellos se exponen a terceros para hacer estos transportes, o hay flotas viejas o les incumplen, o bueno, cualquier cosa puede pasar. Si ellos aseguran tener un control de la flota uh-huh. que necesitan para hacer los despachos correspondientes y que esos despachos lleguen de manera oportuna al momento de hacer la carga del buque y que no pierdan eso, ahí pueden tener unos
beneficios, claro,
bastante importantes.
Hablando un poco de la tecnología, usted hablaba de que cada auto, cada flota que se adquiere en este proyecto, digámoslo así, viene con rastreo satelital. ¿Qué otro tipo de tecnología estamos hablando? ¿Qué es lo que les diferenciaría, además de esto, ustedes en el mercado con quizás otras empresas que también hacen renting de vehículos para empresas y para personas?
A ver, básicamente el tema de tecnología, la ventaja principalmente del renting es lo que decíamos desde el comienzo, ¿sí? Es la posibilidad de tener un tercero experto en administración de flotas de vehículos. Uh-huh. Una parte de la administración de flotas de vehículos tiene que ver con tecnología en rastreo satelital, ¿sí? Uh-huh. O en temas también como el Internet de las cosas, ¿sí? Okay. En la medida que los vehículos cada vez avanzan tecnológicamente, y nosotros podemos mediante un dispositivo conectarnos al módulo central, eso nos puede dar información de primera mano para poder generar reportes que generen valor a ese cliente. Entonces, una cosa es monitorear satelitalmente un vehículo y otra cosa es, por ejemplo, aprovechar temas como la telemetría, ¿sí? Okay. Entonces, en la telemetría el cliente podría utilizar lo que se llaman geocercas y él poder controlar que la ruta que él le pidió a su conductor sea esa y que no se desvió y que eso le generó sobrecostos en combustible, en tiempos, etcétera, para poner solamente un ejemplo. O la aceleración, para poder determinar cuál es el modo de conducción de sus operadores, cuál está más expuesto a multas por velocidad.
Una serie de controles quizás que le ayudan a la empresa a mantener un poco las líneas y lineamientos que necesita.
Apoyados en la tecnología podemos generar informes que le generen valor al cliente en el análisis de cómo está siendo comportada su flota de vehículos.
Ok, ¿qué es y cuál es la diferencia más bien entre renting y leasing?
Renting es una modalidad de leasing, ¿sí? Existen dos grandes modalidades de leasing a nivel mundial. Está lo que se llama el leasing financiero y está lo que se llama el leasing operativo. Uh-huh. Cuando en general se habla de leasing, normalmente se habla de leasing financiero, ¿sí? Okay. Ese es un producto que en Ecuador no existe. Uh-huh. Pero el leasing financiero es una modalidad de financiación. ¿Sí? Okay. En el leasing financiero, si alguien contrata un leasing financiero, realmente le están prestando dinero en el tiempo, ¿sí? Y esta persona tiene que acordar con el banco o la empresa que le dio el otorgó el leasing unos cánones periódicos, pero esos cánones tienen un aporte periódico a capital y a intereses. Y al finalizar, existe una cosa que se llama la opción de compra, que es un porcentaje del capital que la entidad le prestó, a través de la cual, si esta es ejercida por el cliente, contractualmente el arrendador tiene la obligación de trasladarle la propiedad. ¿Sí? Okay. Entonces, esta es una forma de invertir en activos fijos o en activos fijos productivos, ¿sí? Uh-huh. Como inversión. El renting, por el otro lado, es arrendamiento puro. ¿Sí? Como dije yo al principio, con el renting, esa misma empresa está contratándose una solución de movilidad. ¿Sí? Okay. Entonces a esa empresa no le interesa ser dueña de esos activos, porque lo que le interesa es tener activos vigentes, de vanguardia, con la última tecnología, que cada vez sea eficiente, le transporte eso, y cada que lo considere necesario, 3, 4, 5 años, renueva esa flota para siempre estar con flota renovada, teniendo pues una operación mucho más eficiente. Entonces, Es un arriendo puro, es una solución de movilidad, okay. En el caso del renting de vehículos, uh-huh. ¿Sí? El otro es una financiación.
Ok, y hablando un poco obviamente del renting, pues, ¿existe una diferencia frente al alquiler tradicional? ¿Por qué decimos renting y que el alquiler tradicional es algo distinto?
El renting, la verdad, tiene como una historia atrás un poco coloquial. Y hasta donde yo sé, la palabra renting se la inventaron más que todo en España. Uh-huh. ¿Sí? Las compañías arrendadoras que hacían renting, en su momento tal vez hablaban de arrendamiento operativo, etcétera, tratando de que no las encasillaran como parte del grupo de las instituciones financieras,
okay.
Decidieron adoptar la palabra renting. ¿Sí? Uh-huh. Y esa palabra, digamos, se dispersó a países como los nuestros en la región andina. Entonces, en Ecuador hablamos de renting, en México tal vez también renting, en Perú, en Colombia, uh-huh. Y en muchos otros países.
Ok. Hablando un poco de cuál es la percepción de las empresas, para finalizar, Felipe, ¿cómo usted mira el mercado ecuatoriano? Es decir, ¿todavía hay empresas que no dan este paso a poder interesarse o entender un poco qué tipo de ventajas financieras pueden llegar a tener con el renting de vehículos y qué les hace falta para dar ese paso?
Es un montón de oportunidades que todavía tiene el renting. La industria de renting en Ecuador, si la comparamos como parte de los vehículos que se venden anualmente en el país, uh-huh. Seguiría teniendo una participación muy, muy baja. ¿Sí? Uh-huh. El renting en Ecuador, como tal vez ha venido pasando en países o incluso países más desarrollados, está viviendo el proceso, como digo yo, de descreme. Entonces, uh-huh. Hoy en día se ha posicionado más en las grandes corporaciones o que son multinacionales y que ya conocen el producto porque lo han contratado, qué sé yo, en Europa, en Estados Unidos, o porque alguno de sus ejecutivos que han viajado a Estados Unidos o han uh-huh. vivido algo así conocen el producto, ¿sí? Pero en la medida que eso vaya posicionándose, eso tiene que ir decantándose hacia los segmentos de empresas medianas y pequeñas, pero asimismo a las personas, ¿sí?
Claro.
Porque muchas de esas personas que son tomadores de decisión de renting para una empresa, ellos también empezarán más adelante a considerar renting para sus necesidades familiares o sus necesidades
individuales,
personales.
Claro.
Exactamente.
Listo, muchísimas gracias, Felipe, y bienvenido siempre.
Gracias, Daniela.